Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio trataremos la temática en torno al colectivo denominado LGTBI, que actualmente ya contempla las siglas LGTBIQ+, que incluiría a los queers, y el símbolo de la suma representaría a cualquier minoría que no se sienta suficientemente representado con dichas siglas. Como buen amante de la música rock, he querido abrir con el éxito de 1984, We Are Not Taken, de la banda estadounidense de metal glam, Twisted Sister, y una, para mi opinión, surrealista noticia que escuché hace un tiempo en torno a ellos. Resulta que el cantante de dicha banda, Dee Snider, ha sido eliminado del desfile y celebración del Orgullo Gay de San Francisco, después de apoyar cuanto indican ser unas controvertidas declaraciones efectuadas por Paul Stanley, cantante y guitarrista de la banda de rock Kiss.
...4.8 millones de vistas tuvo una publicación de una de las leyendas del rock, y es que Paul Stanley, guitarrista y cofundador de la banda Kiss, dijo que hay una gran diferencia entre enseñar la aceptación y promover la infancia trans. Se trata de privar la inocencia a los niños. Al respecto hizo eco Dee Snider, un rockero que caracterizó lo que fue la década de los 80s, hombres haciéndose la permanente, usando licras, leggings, calzas apretadas, desafiando, digamos, lo que era hasta ese momento la masculinidad tradicional. Y son justamente ellos, no precisamente referentes conservadores, quienes hoy levantan la voz, pues dejan en claro que una cosa es como adultos decidir tener una sexualidad hasta explícita, y otra cosa es aminorar la inocencia de los niños. Dee Snider hizo eco de las palabras de Paul Stanley y dijo: "Yo también me sentí bonita. Menos mal mis papás no tomaron conclusiones apresuradas". Y es que hoy en día lo que sería una niña masculina o un hombre femenino, en lugar de permitir que los niños exploren su infancia, que vivan plenamente, se los condiciona. Y no solo en conductas y comportamientos, sino que incluso se los castra, esteriliza, mutila y amputa partes sanas de su cuerpo en nombre de la supuesta reafirmación de la identidad. Ante esto, Paul Stanley, en un tono sensible, empático y enfático, deja en claro que los padres de familia están cometiendo un error al no permitir que los niños lleguen a una edad adulta. Es sabido que las hormonas provocan todo tipo de emociones y hasta confusiones, y en lugar de apoyar a los niños para afirmar su identidad, lo que se está haciendo es transformarlos, y al hacerlos servir a una industria farmacéutica que, lejos de traer salud, les trae todo tipo de complicaciones. Al respecto, el comentarista Tim Pool, que tiene un podcast, dijo que el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos debe tomar una postura firme, pues acorde más firme sea su postura en contra de la mutilación de menores, más será la respuesta del Partido Demócrata, que ha demostrado estarse radicalizando hacia una extrema izquierda. Y eso lo que va a lograr es que los moderados dentro del Partido Demócrata e incluso los votantes independientes vean con indignación lo que está pasando. Bajo la presidencia de Joe Biden no ha sido la excepción, sino al contrario, la norma. Recientemente anunciamos en este canal cómo Joe Biden está dispuesto a invertir $500,000 en enseñar a la infancia trans en Pakistán. Lo que se hace en otras tierras también se hace en casa. Esto se puede capitalizar a nivel político para exponer el riesgo que corren no solo los niños, sino incluso la patria potestad en los Estados Unidos, que afecta particularmente a las familias hispanas, que ya son el 18% de la población y a cuyas niñas se les está negando su fiesta de quinceañera. Tal es el caso de Jade, una joven que a los 9 años tuvo una pubertad precoz y en lugar de enseñarle a amar ser mujer, le dieron hormonas para detener su adolescencia, porque el bullying hizo que reniegue de su cuerpo femenino. Lo que se propone ahora por parte de Paul Stanley es que precisamente se viva en libertad y no con condicionamientos. Y lo más llamativo es que son justamente estos referentes. Cuando se hace eco de estas voces dicen, ¿pero qué hacen los conservadores haciendo eco de rockeros? Sépase que en la década de los 80s y 90s, cuando aparecieron en los discos compactos, los CDs, el sello de aviso parental, fue justamente Dee Snider una de las voces más influyentes en evitar esta censura. Y son hoy ellos mismos los que dicen que hay que pensar en los niños. ¿Será madurez? ¿O es que hemos llegado a un extremo tan intenso que hasta quienes menos lo esperarían se convierten en aliados en la causa pro familia?
Parece que hemos llegado a un punto en el cual todo aquel que discrepe, aunque sea con argumentos absolutamente racionales, de sentido común y en favor de algo tan sagrado como lo es la infancia, sea automáticamente crucificado, lo cual cuanto menos a mi modo de ver es algo sumamente peligroso. La directora ejecutiva del San Francisco Pride, Susan Ford, consideró las declaraciones de Paul Stanley como transfóbicas, indicándole a Dee Snider que al apoyar dichas palabras pueda verlo como un momento de aprendizaje y un recordatorio de que incluso los aliados deben ser educados. En otras palabras, y a mi modo de ver, quienes defienden la mutilación genital de los niños parecen verse con potestad para indicar a quienes defienden precisamente la infancia que deben aprender y ser educados. El mundo al revés, señoras y señores, dado que algo así no tiene ni pies ni cabeza. En primer lugar, y en un entorno de susceptibilidad cada vez más creciente derivado de un adoctrinamiento sistemático a nuestra sociedad, me gustaría recalcar que el presente episodio parte del más profundo respeto hacia quienes libremente eligen a quién amar o con quién mantener relaciones sexuales, desde un consentimiento tan maduro como natural. Faltaría más. Pero por desgracia nos encontramos en un sistema en el cual tales cuestiones han sido tan tergiversadas como manipuladas, al igual que utilizadas como herramienta política. Es por ello que me veo en el deber de ante todo expresar que esto no es ataque alguno ante ningún colectivo, dado que personalmente creo en las personas por encima de todo, independientemente de su género, raza, religión o preferencia sexual. Por supuesto, siempre y cuando no atenten contra algo tan sagrado como la infancia, que por desgracia es algo que comenzamos a ver ante el intento de aceptación por parte de ciertas clases dirigentes, al tratar de normalizar algo tan aberrante como la pedofilia. Ante ello seré tan claro como tajante, y ante ello no cabe aceptación alguna, ni mucho menos mantenerse imparcial o siquiera tratar de mirar hacia otro lado, porque lamentablemente hace ya tiempo que se está tratando de sexualizar a la propia infancia, y algo así, señoras y señores, siempre es y será algo que atacaré sin contemplación alguna, sencillamente porque no se puede permitir.
Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta.
Palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tanto gusta de utilizar el denominado como lenguaje inclusivo.
Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dío el día, y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguar has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora, y tenga una flor, la flora, mi lógica no se aplaca, no tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana. No tiene rano la rana. Y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana.
Efectivamente. Pero muchos han creado un absurdo pseudo-lenguaje con palabras como niña, tratando de hacer creer a la población que con ello se va a producir un mágico efecto de inclusión, destrozando nuestra propia lengua e idioma. Tal vez no sería más inclusivo que la población pudiera aprender lenguajes como el braille. Tal vez no sería más inclusivo aprender el lenguaje de signos. Porque llamar niñe a un niño o a una niña, a mi modo de ver y con el debido respeto, es hacer el gilipollas. Pero regresando al concepto LGTBI como tal, no es sino una mera agrupación de diferentes tendencias sexuales en un espectro de organización pseudopolítica, tratando de agrupar cuanto a mi modo de ver no es agrupable bajo concepto alguno. Las personas son personas, pero los movimientos políticos que tratan de adoctrinar a la población son otra cosa muy diferente, y esto cabe recalcar, es una opinión meramente personal. Tengo amigos y compañeros de trabajo gays, lesbianas o bisexuales. En realidad es algo que ni me importa ni me concierne, dado que con quien se acueste cada cual es algo tan personal como individual. Al igual que soy muy consciente de que existen infinidad de casos de hombres que se sientan mujeres, o de mujeres que puedan sentirse hombres. Y ello es algo que en el fondo tiene una explicación profundamente espiritual, tal vez inclusive vinculada a las múltiples reencarnaciones que podamos vivir en este plano. A lo que voy y cuanto se tratará de denunciar en el presente episodio es ni más ni menos que el uso de dichas cuestiones para establecer agendas específicas que puedan contribuir a intereses más lejanos en bienestar o adquisición de derecho alguno. Porque todo ello no va de eso en el fondo, sino de establecer agendas que puedan inclusive tratar de homosexualizar a la población, o romper el concepto de familia tradicional, en la cual podamos encontrar valores en detrimento o un apoyo que ningún gobierno pueda otorgar. Soy consciente de que dichas declaraciones puedan ser, en la actual sociedad, merecedoras de absurdas etiquetas como conservador, anticuado, u otras más extremas e igualmente absurdas como fascista, retrógrado, homófobo o transfóbico. Pero en el fondo me importa una mierda, porque llega un momento en el cual ser tibio o no llamar a las cosas por su nombre se convierte en un verdadero problema ante cuanto estamos contemplando. No es ni medio normal que un niño pueda tener derecho a amputar sus genitales. Al igual que no es ni medio normal que escuchemos declaraciones, tales como las vertidas por la ministra de Igualdad, de que un niño pueda tener derecho a mantener relaciones sexuales con un adulto. No es ni medio normal que podamos observar infinidad de imágenes de drag queens en fiestas infantiles, especialmente en Estados Unidos, o tratar de normalizar cuanto no es normal ni debe serlo. Tampoco es ni medio normal el constante adoctrinamiento en las aulas a niños, o cuestiones como la siguiente.
¿Ustedes sabían que en España hay 37 géneros y 10 orientaciones sexuales? No lo saben porque no son policías, pero los policías lo tienen que saber, lo tienen que estudiar si quieren ascender en el escalafón. Ahora yo le digo los géneros que hay y los subgéneros y usted me dice a cuál pertenece. Polisexual. Me atrae cualquiera. Omnisexual. Me atraen todos los géneros. Demisexual. No tengo algo primario, pero cuando conozco en profundidad a la otra persona tengo... Grisexual. Solamente cuando hay una determinada circunstancia. Poliamoroso. Ah, pues con todo el que caiga. Intersexual. Con todo o parte del aparato sexual diferente al de su sexo. Agénero. Persona que yo no me siento identificado con nada. Yo soy una lombriz. Género fluido. Pues me puedo sentir hombre cambiando a mujer, luego hombre al día siguiente y luego mujer en cuanto tome el café. Pangénero. Pues muchos géneros. Andrógino, mujer y hombre al mismo tiempo. Intergénero, o sea, no binario. No me siento representado por los... Sexo no ajustado, igual que lo anterior. Homorromántico. Me siento románticamente atraído hacia un hombre, pero no de forma sexual. Birromántico, como el otro, pero hacia hombres y mujeres, sin atracción sexual. Arromántico. Antrosexual. Persona de orientación sexual fluida que no... Y usted me dirá, ¿y los normales dónde entramos? Lo que da de toda la vida. ¿Nosotros cómo nos llamamos? Bueno, pues ahora coja usted esto, y esto se lo tienen que aprender los policías, ¿eh? Para subir en el escalafón, es maravilloso.
Solo existen dos géneros. Nos guste o no, porque ello es una realidad biológica, masculino y femenino. Por lo tanto, ya está bien de tratar de engañar a la propia naturaleza. Dentro del profundo respeto hacia quien siendo hombre pueda sentirse mujer, y quien siendo mujer pueda sentirse hombre. Porque soy plenamente consciente de que ello es una realidad también. Pero, ¿acaso no sería más fácil aceptar el cuerpo que nos ha tocado en esta encarnación en vez de tratar de mutilarlo o ser perpetuos clientes de industrias farmacéuticas en aras de una espiritualidad cada vez en mayor detrimento? ¿No sería más fácil cultivar el interior que un exterior meramente superficial? ¿No sería en el fondo más fácil aceptarse que mutilarse? Porque, señoras y señores, hablamos de algo muy peligroso y un auténtico drama en muchos casos.
Cuando empecé a pensar que era trans fue básicamente porque tenía una serie de problemas relacionados pues con mi autoestima, tenía problemas a la hora de relacionarme con la gente, me costaba mucho hacer amigos, me costaba mucho entender a los demás, que los demás me entendieran, y realmente sentía que no encajaba en el mundo y que no encajaba sobre todo en la feminidad, que yo no era una chica femenina a la que le gustase maquillarse o llevar vestiditos. Y para en ese malestar que tenía yo hacia mí misma, sentía rechazo hacia mi cuerpo y hacia todo mi ser. Y pensé que ser trans era la solución porque así me lo vendieron en redes sociales, que si era trans iba a encajar porque todos mis problemas venían de que mi cuerpo no era el que debía ser. Esta situación me afectó pues en su momento, fue bastante complicado porque cuando yo salí del armario como trans, mi familia pues no hubo una reacción positiva y no me aceptaron transicionar, lo cual en redes sociales me dijeron que era debido a que ellos eran transfobos y no a que tuvieran miedo a que yo quisiera dar marcha atrás. Y me dijeron que si eran transfobos que me odiaban y que no debería quererles como a mi familia. Entonces yo me empecé a separar de mi familia y perdí esas relaciones. Y en cuanto a mis amigos sí que me aceptaron y me afirmaron, pero yo realmente no conseguía superar mis problemas de autoestima y con mi propio cuerpo, porque el tratamiento que me estaban vendiendo como el que tenía que hacer no podía hacerlo, y aunque lo hubiera hecho no me habría servido, porque mis problemas estaban relacionados con las relaciones sociales y con mi propia autoestima. Yo me di cuenta de mi error, de que yo realmente no necesitaba transicionar, porque mi madre me llevó a una psicóloga muy buena que me ayudó a mejorar mis problemas de autoestima y me ayudó un montón a relacionarme con los demás. Me hizo que consiguiera hacer amigos y sobre todo me hizo mejorar la imagen que tenía yo de mi propio cuerpo y verme mejor en él. Y eso, junto con la madurez normal, me hizo darme cuenta de que no tenía que cambiar mi cuerpo para ser feliz. Además, luego, cuando llegué a la facultad, todavía estaba pensando si transicionar o no, pero un profesor de la facultad, José Errasti, me hizo ver que toda esta ideología realmente no tiene sentido, porque ser mujer no es un sentimiento. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta del gran error en el que están cayendo mucha gente.
Un testimonio de tantos que podamos escuchar, principalmente con el debido respeto hacia todo adulto que libremente toma sus propias decisiones. Pero cuando hablamos de niños, la cosa cambia. Un niño no puede tomar la decisión de mutilar sus genitales, bajo ningún concepto. De igual manera que no puede comprar alcohol o tabaco, conducir o tan siquiera asistir a una excursión escolar sin autorización. Algo que llama profundamente mi atención es ver a miles de personas siendo capaces de tomar las calles ante el encuentro final entre sus equipos de fútbol. Y es algo que con cierta lástima he contemplado en persona recientemente. Porque si tuviéramos la mitad de iniciativa en cuestiones que verdaderamente importan, otro gallo cantaría. Y ello es una realidad indiscutible. Pero por alguna razón la gente es capaz de contemplar, tanto medios de comunicación visuales como escritos, que ciertas leyes aprueban que un niño o niña pueda mutilar sus genitales para tomar decisiones que afectarán el resto de sus vidas. Y no he visto tan siquiera una sola calle inundada de gente exigiendo frenar algo así. La pregunta es, ¿qué clase de sociedad estamos permitiendo que construyan? ¿Qué clase de sociedad permanece impasible ante algo así, pero es capaz de llenar las calles ante un encuentro de fútbol? No es una sociedad ni con la que me sienta identificado, ni una sociedad que desee, bajo ningún concepto. Por lo tanto, tal vez sea momento de que entre todos podamos cuanto menos realizar un mínimo ejercicio de introspección y comenzar a romper ciertos moldes impuestos que en el fondo tan solo nos conducen hacia nuestra propia autodestrucción como raza humana. ¿Qué clase de sociedad permite a sus políticos hacer apología de la pederastia? Recientemente pudimos contemplar otra noticia cuanto menos significativa, y es que un niño de tan solo 12 años había sido expulsado de la escuela por llevar una camiseta con las siguientes palabras: solo hay dos géneros. Algo tan obvio y natural se ha convertido en motivo de expulsión de un colegio ante un adoctrinamiento sistemático. Cabe decir que soy totalmente contrario a que niño alguno libre batallas concernientes a adultos, dado que ello es una labor exclusiva de sus padres, y no de quienes deben disfrutar una infancia plena, sin tener que verse involucrados en algo así. Pese a todo, suscribo las razonables palabras de este niño, pero no apruebo que haya tenido que verse involucrado en ello. Me dijeron que la gente se estaba quejando por las palabras de mi camiseta, que mi camiseta hacía sentir inseguros a algunos estudiantes. Me dijeron que tenía que quitarme la camiseta antes de volver a clase, cuando amablemente les dije que no quería. Llamaron a mi padre. Lo que mi camiseta decía eran solo 5 palabras, solo hay 2 géneros. Nada dañino, nada amenazante, solo una declaración que creo que es un hecho. Me dijeron que mi camiseta atacaba a una clase protegida. ¿Quién es esta clase protegida? ¿Son sus sentimientos más importantes que mis derechos? Yo no me quejo cuando veo banderas LGTBI y pósters de diversidad colgados en la escuela, ¿sabéis por qué? Porque otros tienen derecho a sus creencias al igual que yo. Ninguna persona, trabajador o estudiante, me dijeron que estaban molestos por lo que llevaba puesto. De hecho, lo contrario. Algunos niños me dijeron que me apoyaban. Reitero que soy contrario a que un niño de 12 años deba haberse involucrado en temas que exclusivamente son un deber de adulto solucionar. Porque por desgracia contemplamos cómo la sociedad empieza a visualizar como algo normal que ciertos niños se conviertan en auténticos abanderados de causas que no deberían sino ser resueltas por adultos. Tal pueda ser el caso de Greta Thunberg, que lejos de disfrutar una infancia y vida normal, se ha convertido en un estandarte de una causa que no debería quedar en manos de niño alguno. Amén de la absoluta manipulación que gira en torno a ello. Pero por fortuna siempre habrá gente con cierto sentido común, capaces de defender algo tan sagrado como la infancia. Tal es el caso de Fran Rodríguez, director de la organización Gays Against Groomers, quien es capaz de, ante la junta escolar, demandar que dejen de mostrar contenido sexual a niños. Si un docente pone la bandera del orgullo LGTBI en el aula, debería ser expulsado y arrestado. No representa otra cosa que no sea referente al sexo. Gay, lésbico, bisexual, transgénero y en cuestionamiento. Soy Frank Rodríguez, director ejecutivo de Gays Against Bromers, Gays contra la sexualización de menores. Soy un hombre gay de 31 años que está en contra de esta agenda que ocurre actualmente en las aulas. Mantener a los padres alejados de este tipo de discusiones es algo que está erosionando la relación entre el niño y sus padres. Mi comunidad ya no está siendo discriminada. Increíblemente hemos tenido éxito. Pero ahora ustedes están enviando cuestionarios a los alumnos preguntándoles cuál es su género, cuáles son sus pronombres y si deberían o no contarle esto a sus padres. ¿Se imaginan si mi hijo, uno de sus hijos, fuera a la escuela y dijera, yo soy gay, y ustedes no se enterarán de nada de eso? Todos ustedes son gente inteligente, diplomados, profesionales, universitarios. Pero aún así prefieren mirar para otro lado cuando hay temas sexuales que están siendo tratados en sus aulas. No creo que ninguno de ustedes piense que eso es realmente lo apropiado. Si pensaran eso, podrían ser depredadores. Las imágenes que tendrán que ver hoy de un niño haciéndole sexo oral a otro están en sus aulas. Tiemblo solo de tener que pronunciar algo así. Esto no tiene nada que ver con la inclusión ni con el respeto a mi comunidad. Esto que les digo es totalmente cierto de acuerdo a datos del CDC. La razón por la cual mi comunidad tiene tantos problemas no tiene que ver con las personas heterosexuales, sino con la cantidad de drogas que consumimos, con nuestro acceso a servicios de salud. La principal razón por la cual en mi comunidad hay tantos problemas de salud mental es el no tener acceso a servicios de salud. Esos son datos del CDC, no es la discriminación hacia los gays, sino el no tener acceso a terapias. Si queremos ayudar a esta comunidad para que se sienta realmente aceptada, lo primero es reconocer que hay gente con problemas mentales que necesita terapias de ayuda. Que haya salones de clase donde no está la bandera americana es una desgracia para el país. Pero, ¿por qué esa obsesión e interés desmedido en pervertir a la propia infancia? Tal vez todo ello tenga un trasfondo más espiritual de cuanto podamos imaginar. Escuchemos a Lara Logan, periodista y autora sudafricana, darnos su punto de vista. Una de las cosas que le pregunté es que le dije, entiendo, pero no lo entiendo. Los niños. Todavía tengo un problema con esto. Tienes que explicarme esto, y él dijo. Bueno, primero que nada, lo estás mirando de la manera equivocada. Dije, ¿qué quieres decir? Y él dijo, bueno, ellos no definen a los niños como tú. Ellos no definen el mundo de la forma que lo haces tú. Las elecciones que enfrentas no son sus elecciones. Ellos tienen una mirada completamente diferente. Y yo dije, bueno, está bien, ¿cómo lo ven? Y dijo que para ellos, todo lo definen por su propósito fundamental, que todo lo consume. Dije, ¿qué es qué? Dijo, para derrotar a Dios. Porque este es el momento. Me refiero a que para ellos se trata del Dios real. Los verdaderos dioses son ellos y Satanás. Entonces dijo, los niños son lo más cercano a Dios en la tierra. Porque somos creados a la imagen de Dios. Desde el momento en que somos creados, no hemos tenido tiempo a ser corrompidos y desviados. Entonces, para ellos, cuanto más joven eres, lo más cerca que estás a Dios. El mayor dolor pueden infligir a Dios. Cuanto más puedes hacer sufrir a un bebé o a un niño pequeño, mayor es la victoria sobre Dios. Y esa es la única consideración para ellos. Fuera de eso, nada existe. Y es que efectivamente nos encontramos ante una verdadera batalla espiritual, aunque muchos no alcancen a comprenderlo. Pero escuchemos ahora al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, contrario a las actuales corrientes europeas en materia de género, quien recientemente llegará a prohibir la propaganda LGTBI en las escuelas. No creo que nadie en Bruselas o Berlín realmente quiera dictar lo que debería hacer Hungría en materia de género. Oh, sí que lo hacen. Estamos siendo objeto de continuos procesos judiciales. De hecho, de vez en cuando nos dicen que no estamos recibiendo apoyo económico porque esta ley nuestra no es buena. ¿Qué está en juego en Hungría? El tema es quién decide sobre la crianza de un niño. El debate no es sobre los adultos en relación al género, sino sobre los niños, sobre quién tiene autoridad en la educación sexual, escuelas o padres. La concepción húngara es que no se debe permitir que los niños reciban ningún tipo de instrucción en el jardín de infantes o la escuela relacionada con la identidad sexual sin el permiso de sus padres. Esa es una línea roja. Esa es una tarea de los padres. Esta es nuestra concepción. Pero existe una presión progresista liberal para permitir que los activistas LGTBIQ ingresen a las escuelas, a fin de brindarles a los niños acceso a la información y el conocimiento necesarios para definir sus identidades sexuales personales. Pero creemos que esto no lo decide el niño ni el maestro, sino el padre. Hasta que el niño llega a la edad adulta, es el padre quien decide, porque el padre es responsable de la crianza de su hijo y hay presión sobre nosotros para ceder en esto. Hay una presión muy fuerte. A veces incluso se afirma abiertamente que no debemos esperar cooperación en asuntos financieros a menos que cedamos en estos temas. Así que las cosas son difíciles. Ahora bien, no he venido aquí a quejarme, porque aprendí de Angela Merkel que quien se queja es débil. Pero esto es lo que tenemos que soportar todos los días. Lucharemos esta batalla. Pero si yo fuera alemán, sería un poco más cauteloso de lo que es la actual política exterior alemana. Como rezaba Freddie Mercury, yo también quiero ser libre. Al igual que lo quiero que sean mis hijos. Libre de un mundo de manipulación y políticas que atentan directamente contra la salud de los propios niños. Y libre de un mundo en el cual la sociedad es capaz de mirar hacia otro lado mientras instauran esas mismas políticas. Quiero ser libre en un mundo en el cual poder expresar cuanto siento y cuanto pienso. Al igual que poder llamar a las cosas por su nombre, sin que por ello una auténtica jauría de adoctrinados monos voladores comiencen a verter improperios o etiquetas sin sentido alguno, tales como transfóbico o mierdas del estilo. Porque, señoras y señores, esto no va de fobia alguna, mucho menos de odio. Esto de cuanto vas de proteger a nuestros niños de infames políticas que atentan contra sus vidas. Y ante ello soy de la opinión de que la tolerancia debe ser cero. Escuchemos ahora a Celso Arango, jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, quien denuncia que actualmente existe un aumento de hasta un 1000% de menores que dicen ser trans, lo cual tan solo puede ser fruto, a mi modo de ver, del adoctrinamiento al que están sometiendo a dichos niños.
Hola. Soy Celso Arango, médico psiquiatra, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, y hoy vengo haciéndote preguntas para hablar sobre la ley trans.
¿Qué es exactamente ser transexual?
Pues transexual, según la Organización Mundial de la Salud, es tener una incongruencia de género. Cuando hay un sexo biológico, XX, y eres mujer biológicamente, pero te vives a ti misma como si fueras un hombre.
¿Las personas transexuales pueden tener hijos?
Pueden tener hijos igual que cualquier otra persona. Si esas personas transexuales deciden recibir un tratamiento médico, a los que no todas las personas trans deciden solicitar, pues esas personas, en la mayor parte de las ocasiones, se convierten en personas que no son fértiles.
¿Por qué dice usted que cuando se comienza el proceso de hormonación es muy complicado volver atrás?
Todo procedimiento médico tiene unos efectos secundarios. Entonces, nosotros, que estamos muy acostumbrados a ver niños y adolescentes que un día tienen una cosa y al día siguiente tienen otra, hemos aprendido a no precipitarnos, a la importancia terapéutica que tiene la espera. Y solo cuando estamos seguros y muy seguros de algo, proponer algún tipo de intervención que tiene sus efectos secundarios. Por tanto, ese periodo, ese tiempo refractario de espera, de escucha, de estudio, es fundamental, y el precipitarnos a hacer las cosas pues solo va a traer, pues, en el futuro, personas que se van a sentir enormemente desgraciadas por tomar elecciones que en su día les parecieron muy positivas y luego no lo fueron.
La nueva ley trans permite que jóvenes desde los 14 años puedan cambiar su sexo sin previa autorización de sus padres. ¿Esto qué tipo de problemas podría traer?
O sea, a los menores en este país no les dejamos comprar tabaco en el estanco, no les dejamos comprar alcohol en el supermercado, no les dejamos conducir, no les dejamos votar, y sin embargo, si les dejamos cambiar de sexo, como si fuera algo mucho menos importante, cuando tiene una trascendencia fundamental.
¿Por qué ahora hay más debate sobre este tema que hace 10 años?
Pues probablemente haya mucho más debate ahora porque el número, ¿no?, de la demanda de personas, ¿no?, que son trans o que dicen ser trans es mucho mayor. El debate que estamos viviendo en España es un debate que se ha vivido previamente en otros países, ¿no?, países que nos llevan la delantera en esto por muchos años. Y hay algo muy, muy sano: copiar mejorando, ¿no? Ver lo que han hecho los demás, ver lo que ha sucedido con los demás y decir, ojo, no vayamos a cometer los mismos errores. Para mí una de las fundamentales es la protección de los derechos del menor, ¿no? Y la protección significa el no dejarle tomar decisiones que puedan atentar contra él o contra ella, y hacerlo de forma prematura.
¿Cuál es el problema que trae de base la nueva ley trans?
Para mí personalmente, el mayor problema viene en algo que puede pasar desapercibido. Y es que hace bien diciendo que están prohibidas las terapias de conversión, ¿no? O sea, de decir, si hay una persona que es trans, vamos a convencerle de que no lo es. Completamente de acuerdo. Ahora, si no se puede hacer una terapia conversiva, que no se debe hacer, lo contrario, el convencimiento de que cuando alguien manifiesta o dice que es trans, ya solo hay un camino, para mí es muy peligroso.
¿Hasta qué punto perjudica la política a la transexualidad?
Algo que me preocupa a mí mucho en el momento actual de nuestro país es la politización de la vida diaria. Fíjate que los únicos dos países de toda la Unión Europea donde los gerentes de los hospitales son designados por cargos políticos es España y Grecia. Esa politización de la vida diaria, esos políticos que legislan sobre todo cuando no escuchan a los expertos, que es lo que está sucediendo ahora con estas leyes express, que lo que quieren es, ¿no?, salvar ese procedimiento de por lo menos estamos obligados a escuchar a los expertos y que nos digan qué es lo que piensan, ¿no? Y esa excesiva destecnificación facilita la puerta de entrada de la ideología. Pues eso es lo que ha pasado con la ley trans.
¿Cree que la sociedad es realmente consciente de los riesgos que implica la hormonación y el cambio de sexo?
Muchas de las personas que legislan, que no son técnicos ni expertos, ¿no?, lo hacen muchas veces desde despachos fríos y alejados de la realidad del día a día, ¿no?, y muchas veces desde la teoría en lugar de la práctica. Y yo estoy convencido que muchas de las personas, sobre todo cuando hablamos de los riesgos frente a los beneficios, ¿no? Y más en una población vulnerable como puede ser la población infanto-juvenil, no sabe que, por ejemplo, estas técnicas son irreversibles o que pueden llevar a la infertilidad o que producen cambios no solo físicos, sino psíquicos, que son muy importantes en la vida de las personas.
Vayamos con una esperanza, doctor Arango. Díganos que hay luz al final del túnel.
Luz hay seguro, luz hay seguro. Yo creo que basta mirar, ¿no?, la historia. Al final yo estoy absolutamente convencido de que, como ha sucedido en otros países de nuestro entorno, pues acabaremos con algo que sea mucho más sensato y, sobre todo, en lo que es la población infanto-juvenil, algo que proteja más a nuestros menores.
De lo que muchos médicos no hablarán es del auténtico lobby farmacéutico que existe detrás de todo ello, llegando a convertirse también en un negocio muy lucrativo, para variar.
Lobby farmacéutico médico. ¿Lo dices así?
Es que te voy a decir un resumen muy breve. Te haces una vaginoplastia y ya estás condenado a tomar la hormonación de por vida. Te convierten en enfermo crónico dependiente de una hormonación. Yo llevo unos 20 años hormonándome y bueno, me están dejando unas secuelas terribles. Si quiero dejar la hormonación no puedo porque al no tener los testículos tengo una osteoporosis, o sea, puedo tener un principio de osteoporosis muy grave. Si las tomo, ahora por ejemplo me salen muchos morados por el cuerpo y muchos morados por las piernas, tengo la circulación muy mal. En cualquier momento me puede dar una trombosis, un infarto.
Podemos encontrar infinidad de testimonios que evidencian que un cambio de género no es ninguna broma, ni mucho menos. Pero cuando se trata de denunciar en el presente episodio es que actualmente un niño pueda tomar tal decisión. Al igual que el adoctrinamiento en las aulas por parte de agendas gubernamentales, que en muchas ocasiones confunde a los propios niños tratando de hacerles ver poco más que todo vale. Ahora, querido oyente, me gustaría que escucharas tres noticias que suponen el reflejo de una realidad que debemos combatir, especialmente en defensa de nuestros niños. Infinidad de miembros del propio colectivo LGTBI han denunciado estas prácticas con todo el criterio del mundo. Y es que algo así no se puede consentir, al igual que debe ser inmediatamente denunciado.
¿Ya vieron esto tan absurdo? Yo me masturbo es una guía educativa que enseña a los niños desde los 3 años a masturbarse en España y que ya está en los tribunales de Cataluña. Y es que en Cataluña hay un plan de educación afectivo-social que inició en el curso 2019-2020 para ayudar a los colegios a potenciar y visibilizar la perspectiva de género y la educación afectivo-sexual. Esta guía dice que el curso se puede desarrollar con música tranquila y que los niños pueden explorar con objetos del salón, como con plumas, con telas y hasta con cepillos. Y promueve el consumo de pornografía en niños de 8 años y además también el sexo oral en adolescentes de 12 años.
De verdad es que no comprendo esta noticia.
La Asociación de Juristas dice que este programa viola el derecho fundamental a la protección de juventud y a la infancia y el derecho a los padres de decidir sobre la educación de sus hijos. Se busca tumbar esta iniciativa cuanto antes
y ojalá que así sea.
Ocurrido en Vilassar de Mar, en Barcelona, en una gincana en la que participaban menores. Algunas de las pruebas consistían en colocar preservativos a un plátano con la boca o emular actos sexuales. Algunos padres se están planteando denunciar. Mireia Germán.
Sí, algunas familias están planteando denunciar al ayuntamiento para haber organizado estas pruebas con menores. Los niños y niñas a partir de 12 años tenían que superar pruebas como, por ejemplo, poner un preservativo con la boca o hacer penis y vulvas con plastilina. Las familias no entienden nada y el ayuntamiento, de su parte, dice que asume un error de comunicación por no haber explicado específicamente a las familias en qué consistían estas pruebas, pero, sin embargo, dicen que el único objetivo era fomentar la educación sexual entre los jóvenes.
La actividad la organizaba el Ayuntamiento de Vilassar de Mar. En el cartel que la anunciaba solo aparecía esto: gincana nocturna. Es lo que más ha indignado, que nadie sabía lo que se iban a encontrar.
Por ejemplo, la actividad de chupar el preservativo.
El único error que reconoce el ayuntamiento.
Pido perdón por no haber explicado a los padres el contenido de las pruebas.
Para el consistorio se trataba de un taller lúdico de educación sexual, pero para algunos padres era más bien
o juegos eróticos para niños, digamos así, en edad que no toca, ¿no?
Como por ejemplo que los menores simularan posturas sexuales con un globo, eso sí, como barrera entre sus cuerpos.
Con el objetivo de chafar el globo de agua.
Algunos padres estudian denunciar al ayuntamiento porque además la actividad tuvo lugar en la calle a la vista de todos.
Estamos preguntándonos qué puede estar circulando de imágenes de nuestros hijos chupando un supuesto palo.
Imágenes que temen que acaben en las redes. Los padres advierten que no están en contra de la educación sexual, pero
siempre con delicadeza y con respeto.
Este tipo de talleres se ven envueltos en la polémica a menudo, sobre todo cuando los padres de los menores no tienen un conocimiento exacto de lo que les van a enseñar a sus hijos.
Estalla la polémica por la foto de un travesti disfrazado con cuernos que le lee cuentos a los niños de una biblioteca en Long Beach. La imagen se ha hecho viral, algunos están indignados, otros dicen que es una muestra de la integración social y para otros dicen que es una aberración. Jorge Miramontes tiene la polémica de principio a fin y nos acompaña desde Los Ángeles.
Así es, y el drag queen conocido como Xochimochi se presentó en esta biblioteca pública como lector invitado. Esto bajo un programa donde drag queens le leen libros a los niños durante una hora. La fotografía del evento ya se volvió viral. Esta fotografía donde se aprecia a Xochimochi, un conocido drag queen, leyendo libros a niños en una biblioteca pública de Long Beach, dejó perplejo a Mar Navarro, candidato republicano al distrito de Long Beach.
Cuando están poniendo estas imágenes, están haciendo lo que está bien, esto no está bien.
La imagen del drag queen leyendo a los niños se volvió rápidamente viral en las redes sociales. Los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar.
Eso no es normal para un niño que mire eso, no es bien.
Tenemos que aceptar todos como son.
La imagen donde el drag queen aparece con cuernos frente a niños y adultos llevó a Navarro a publicar este mensaje en Twitter que dice: ¿qué estamos enseñando a los niños en la escuela? ¿Enseñanzas diabólicas en Long Beach? Estoy indignado que lo permitan. Este representante de la organización Bienestar, defensora de los derechos de la comunidad LGTB y que no forma parte del grupo de drag queens que participó en la lectura de Xochimochi, reaccionó a los comentarios del político.
Creo que es injusto que esta persona esté dando este mensaje negativo y en contra de la comunidad y crea más violencia hacia nosotras.
Esta organización de lectura cuenta con programas y miembros en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Long Beach, entre otros.
Si yo estoy en el Congreso, yo voy a hacer todo mi poder para prevenir que no pasen esas cosas aquí, como en Long Beach.
Bueno, la Biblioteca Pública de Long Beach removió la participación de Xochimochi en sus cuentas de Twitter y Facebook. Nosotros tratamos de comunicarnos con los directivos, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.
Ni la recibiréis. Tratar de sexualizar a niños no tiene absolutamente nada que ver con integración alguna. Al igual que enseñar a niños de 3 años a masturbarse es una auténtica aberración. En ello no cabe discusión posible, ni tan siquiera diferentes puntos de vista, porque algo así no puede ser consentido por una sociedad, bajo ningún concepto, porque una sociedad que permite la perversión de sus propios niños es una sociedad maldita. Por fortuna, dichas cuestiones son denunciadas, y es nuestro deber hacerlo, para frenar cualquier política que implique la involucración de menores en actos que no conciernen a su edad, en defensa de lo más sagrado que posee cualquier sociedad, sus niños. Y es que tal como dijera Jesús, «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Tal vez nos encontremos ante una verdadera guerra espiritual, mediante la cual hacer daño a los niños sea lo más cercano a hacer daño a Dios. dado que son los niños quienes más cerca se encuentran de cuanto podríamos denominar fuente original. Y es que su pureza se encuentra libre del posterior adoctrinamiento que recibimos en muchas ocasiones, sin tratar por ello de otorgarle una connotación religiosa, sino meramente espiritual. Espero, querido oyente, que podamos divulgar el mensaje y denunciar cualquier acción que pueda perjudicar a nuestros niños, al igual que recalcar mi máximo respeto hacia quienes libremente deciden amar o mantener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, desde un consentimiento plenamente adulto, dado que esto no es un ataque contra colectivo alguno, sino por el contrario denunciar actitudes que amparadas bajo dichas consignas en última instancia atenten contra la salud y el bienestar de aquellos más vulnerables, nuestros niños. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.